10:04, ahí estamos escuchando a Rubén Goldín.
Rubén Goldín, claro, efectivamente, es lo que escuchamos.
Es una grabación.
Sueño de Valeriana. Pero paca, usted sabe que siempre hay opciones. Esto es una grabación, pero también hay una posibilidad de escucharlo en vivo a Rubén Goldín.
Ah, va a cantar en vivo.
En este caso, sí, va a cantar en vivo en algún lugar, sin lugar a dudas. Pero en este caso, nos hemos impuesto algo que nos habíamos prometido y que le habíamos prometido a las oyentes y a los oyentes, y ahora esperamos poder cumplir con eso.
Lo invitamos entonces a conversar con nosotros a Rubén Goldín. Rubén, ¿cómo te va? Buen día. Emilio y Ariel te saludan desde Mendoza.
Bueno, no.
No lo escuchamos.
Sí, es muy bajita la frecuencia de sonido. Vamos con Daniel Astudillo a tratar de mejorarla porque está hablando con nosotros Rubén Goldín, pero no alcanzamos a escuchar. Y lo que escuchábamos era Sueño de Valeriana, uno de los referentes de esa trova rosarina.
De la trova rosarina, que, de la cual estamos hablando con motivo de los 40 años.
Sí, y hace relativamente poco iba a tocar o tocó en Mendoza Rubén Goldín con Marcelo López, estuvo, ¿no?
Me parece que sí. Ya le vamos a preguntar. Rubén, ¿nos escucha?
Sí, sí. Ahí está mejor el audio ahí.
Ahora sí, ahora nosotros lo escuchamos, pero perfectamente, como si estuviera acá sentado con nosotros.
Sí, bueno. Toqué el año pasado, ¿no?
Claro, sí.
¿Cuándo fue? No me acuerdo.
El año pasado, sí, el año pasado,
efectivamente. Sí, viste que hay un año que tenemos todo medio borrado, que es el año de la pandemia, ¿no?
Claro. Sí, con los alfajores de la Pampa Seca.
Con
muchos amigos yo por allá, muchos.
Sí. Bueno, ellos son los amigos, son los que nos hicieron el puente para poder charlar este ratito con Rubén, uno de los integrantes de la Trova Rosarina. Y la idea era conversar algunos detalles porque cumplen 40 años.
Sí, señor.
De música.
Sí, algunos ya cumplen más de 40. Pero Rubén, no es el caso de Rubén, que es más treintañero, es el millennial del grupo.
Yo parezco el más joven.
Sí. Bueno, hay alguna dificultad ahí en el audio. Vamos a intentarlo de nuevo, de conectar con Rubén, con el más joven de la trova cubana.
El más joven, y posiblemente
de la trova rosarina.
Yo me arriesgo a decir que en el reconocimiento visual, Rubén Goldín es el más conocido. Tal vez una apreciación personal lo mío, ¿no? Pero
la imagen,
la figura carita, de él, ¿no? sí, la cara de él, me parece que es uno de quienes, por alguna razón, o tal vez, insisto, puede ser solamente...
Ha salido más en televisión, quizás.
Probablemente.
Podría ser. Vamos a preguntarle si eso le sucede a él o tiene esa...
Claro, y el año pasado, efectivamente, como él nos decía, estuvieron tocando y, bueno, estuvo junto a los alfajores de la Pampa Seca, o sea, a Bonelli, Fiat y Cassiani.
Sí, Cassianis,
claro. Uh-huh. Y a Marcelo López, ¿no?
Sí, y bueno...
No podríamos establecer nosotros un paralelo, un parangón, una analogía de la trova rosarina con lo que pudo ser el rock mendocino, ¿no?
Me parece que tenía otra... ¿ahí nos escucha Rubén?
Sí.
Bueno, se pierde un poquito, así que intentémoslo...
Es para ponerle un poco de misterio.
Claro. Decíamos que... ¿Cuál fue el fenómeno que hace que la trova tuviera esa impronta única casi, ¿no? ¿Qué pensás vos, Rubén?
Mira, esto lo venimos charlando entre nosotros. Uh-huh. Nosotros tenemos nuestro grupo de charla para armar el repertorio. La verdad que es una suma de cosas que desembocaron en aquel primer disco. Uh-huh. O sea, yo tenía 18 años, armé un grupo que se llamaba Pablo el Enterrador, que era un grupo así bastante pretencioso musicalmente, a pesar de que éramos muy chicos. Luego armé otro grupo que se llamaba El Banquete, donde tocaba Fito el piano ahí. Yo a Fito le llevo 8 años, vos imaginate, cuando grabamos el piso en 76, tenía 18. Uh-huh. O sea, y por otro lado, a Bonicio tenía un grupo llamado Irreal,
Y real, sí.
Van der Molle venía haciendo sus experiencias y sus formaciones de, más con una orientación folclórica. Lo que te quiero decir es que hay como una previa. Uh-huh. Rosario venía desde el año 70 y pico, yo debuté con Pablo Lentador en el 73. Uh-huh. Y todos esos años hubo experiencia nuestra de componer, de buscar canciones, de buscar buenas melodías, buenas letras y ser respetuosos con el arte de la música, y ninguno de nosotros tenía el deseo de la fama ni del dinero. Entonces nos comportamos con bastante honestidad
y libertad.
Y el día de hoy sigue uh-huh. siendo, claro, y aparte no tener la presión de la compañía discográfica, ni nadie nos decía lo que teníamos que hacer. Uh-huh. Eso no lo digo así pedantemente, sino que es la realidad.
Claro, sí.
Y eso, todas esas canciones que fuimos escribiendo durante esos años, en realidad desembocaron en tiempos difíciles. Algunas, claro, quedaron ahí, ¿viste? Uh-huh. O sea, un tema de Van der Molle, un tema de Bonicio, un par de temas de Fito, un par de temas míos.
Y eso terminó, justo encajó en un momento histórico determinado.
Claro.
Que hubo también un evento que muchos no lo relacionan, pero sí tiene relación, que sí, fue... Sí. La guerra de Malvinas.
Sí.
Se prohíbe la música en inglés, claro, y hacía falta, señor, música en castellano.
Sí, sí. Está muy bien lo que está diciendo, porque es exactamente así. Uh-huh. Es una cosa, es trágico, y al mismo tiempo sirvió para otra cosa, que es, bueno, la difusión de la música.
Uh-huh. Claro, y lo importante es que había músicos y música suficiente,
preparado, claro,
probablemente, si bien la historia no debe sospecharse, no hubiese tenido la difusión que tuvo a propósito de ese evento trágico.
Claro, y mirá, hace un par de años hicimos un evento para la vigilia, digamos, del 2 de abril en Rosario. Uh-huh. Y vinieron un par de excombatientes a decirme, uno me agarró y me dijo, yo escuchaba tus canciones en la isla.
Claro.
Puta madre, qué fuerte, yo casi lloro porque, claro, no, claro, creo que sí, se me saltaron las lágrimas. Había salido el disco, ya hay gente que, o lo pasaban por las radios, viste, aunque no haya salido, la verdad que no me acuerdo exactamente fecha de lanzamiento y eso, pero ya sonaban algunas canciones.
Sí, sí.
Y cuando ese ex soldado me dijo eso, ahí caí en digamos, el alcance y lo que puede pasar con la música.
Claro, y la convergencia de esos dos fenómenos, ¿no?
Claro, exacto, muy muy fuerte, muy. Nosotros ahora en Rosario, antes de la presentación que vamos a tener ahora el 18
eso,
de marzo.
Eso te iba a decir, hablemos un poquito de eso, si te parece.
Sí, sí, armamos un repertorio con Tiempos Difíciles y Actuar para Vivir, en principio. Uh-huh. Los dos primeros discos firmados por Baglietto. Uh-huh. con nosotros detrás, digamos.
Toda la participación de todos ustedes.
Claro, en la composición y los arreglos, o sea, Fito y yo hacíamos los arreglos. Uh-huh. A pesar de su juventud, ya era un chico que
venía con mucha
polenta y creatividad. Uh-huh. Es como que esos dos discos, yo puedo decirlo en mi nombre, que yo me los puse al hombro, en el sentido de yo venía con la experiencia de armar bandas y canciones y producir, y ahí Tiempos Difíciles fue mi primer disco. Hay errores, hay cosas pretenciosas, el otro día lo hablábamos con Baglietto, hay algunos arreglos como inmaduros, le digo yo. Uh-huh. Pero hay errores también en las canciones, bueno, igual hoy en día es muy querido ese disco,
claro,
y las canciones,
claro,
obviamente.
Sí, sí.
Y Actuar para Vivir también, los dos primeros. Uh-huh. Lo que vamos a hacer es, vamos a dar unas charlas, si podemos, tenemos ganas de hacerlo, gratis para el público.
Sí.
Contar un poco cómo nació y de dónde viene eso y qué pasó con Malvinas. Uh-huh. Vamos a tener gente, hay un diputado que se llama Del Frade, que,
uh-huh, que sí, lo conocemos,
Santa Fe, sí, sí, y que sabe mucho de esto, sí, y va como coordinar un poco la, ajá, charla con el público y con nosotros para contar cómo fue todo esto, ¿no? La parte musical y la parte de la guerra, la triste guerra de estos degenerados que hicieron, pero bueno, después ya hablaremos. Así que vamos a tener ahí un par de... Fue una idea, porque la verdad que no se cumplen todos los días 40 años. No. La única persona que se fue en estos años fue Lalo de los Santos, claro, que también va a ser recordado uh-huh, porque cantamos el tema Rosario en el show. Uh-huh. Y bueno, nada, es muy fuerte para nosotros el que haya durado, digamos, la gente lo quiere, y a ese disco nos quieren a nosotros.
Sí, la vigencia que tiene ahora.
Sí, lo bueno es que nosotros no sabíamos lo que iba a pasar, claro, y ahí está lo lindo. No es que vos sabés...
Había un plan determinado.
Marketing. Claro. Nosotros somos, realmente, la palabra que quiero usar es inocente, uh-huh, en el sentido de... Uno hace una canción y no sabe que va a llegar a Malvinas. Claro. Es así. Para decirlo resumiéndolo.
Sí. Y nadie hubiese imaginado que iba a tener una especie de apogeo a propósito de un acontecimiento trágico y que ninguno hubiésemos deseado, ¿no?
Claro, claro.
Pero lo que otro que te quería preguntar es si como grupo ustedes han permanecido juntos, cohesionados a través del tiempo, o han tenido discrepancias insalvables.
No, cada uno, digamos, hizo su vida y su carrera, pero hemos tocado muchas veces juntos, muchas, uh-huh, por cuestiones solidarias, qué sé yo, hace un par de años, 2-3 años atrás hicimos 2 conciertos para juntar fondos para dos fundaciones, la Higuera es uno, de médicos rurales, uh-huh, y otra fundación que ayudamos al Hospital Centenario de Rosario. Muchas veces nos invitaron a tocar y si podíamos y coincidíamos, nos juntábamos, armamos un repertorio y tocamos. No, diferencias entre nosotros no hay, por suerte.
Bien.
Acá, hay, antes que me lo pregunten, o si se lo han preguntado, falta una figura, pero... que es Fito.
Sí.
Fito arrancó con nosotros, pero Fito está en un momento y en un lugar que no... Es como que no está invitado.
Sí.
Él está invitado, he hablado por teléfono con él, Juan habló, él sabe que está invitado a cantar, a tocar con nosotros, pero no ha querido.
¿No va a participar del evento central?
No, que yo sepa, no. Uh-huh. La otra vez me llamó un día antes del teatro, cuando tocamos en Teatro Colón, me llamó desde Londres diciendo, me echaron de la trova, bromeando, ¿no?
Claro.
Como haciendo una ironía. Sí, sí. Y le digo, Fito, vos, nadie te echó. O sea, venite, hay un par de temas tuyos, te subís, te sentás en el piano y tocas con nosotros en el Teatro Colón. Y me decía que no sabía si llegaba a tiempo, que iba a tratar. O sea, él sabe que está invitado y que lo queremos. De hecho, hay varias canciones que cantamos de él.
Uh-huh.
Pero bueno, abrimos un poco al repertorio y hay canciones... De Silvina, y hay una canción de Fabián Gallardo que es como el invitado que no participó de aquellos primeros tiempos, pero Baglietto ha grabado temas de Fabián.
Claro.
Hay temas de Silvina que después de algunos años ella empezó a componer, digo, después de algunos años de aquel 82, ¿no?
Sí.
Obviamente hay temas míos, hay temas de Fander y Abonicio. Hay un repertorio lindo y que nos gusta tocar y estamos ensayándolo a la distancia. Y estamos armando, va a estar muy bueno.
¿Qué día va a ser?
Repito, perdón, que uno no sabía que iba a pasar todo esto.
Sí.
Y la recepción de la gente es muy linda y nos demuestra mucho cariño y que ya tienen las entradas y que eso.
Uh-huh.
Y está la idea también, están llamando a distintos lugares del país para ver si podemos.
Eso te iba a preguntar. ¿Cuándo es el recital allí en el Teatro Colón de Rosario?
En Rosario es en el anfiteatro.
En el anfiteatro.
Al aire libre, perdón, para miles de personas. Eso es el marzo, 18 de marzo. Después, uh-huh, está el 22 de abril,
uh-huh,
en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Y han llamado de otros lugares, de Neuquén, de Mendoza mismo,
claro,
de
claro.
Tucumán, ajá, de la ciudad de Reconquista en el norte de Santa Fe. Ahí están las managers negociando, entre comillas, ¿no?
¿Y la producción del espectáculo, Rubén, la hace la misma persona en las distintas plazas?
Sí, a veces se combina porque Baglietto tiene una productora.
Claro.
Entonces, a veces, en algunos lugares participa la productora de Juan, con algún productor de las ciudades interesadas. La verdad que mucho de eso no sé.
Pero en el caso de Rosario seguramente sabes quién puede producirlo, ¿no?
En Rosario es un señor que se llama Grimolisi. Y hasta ahí se...
Bien. Tiene nombre de sustancia que venden en las herboristerías, Grimolisi. Grimolisi texturizado.
Claro, Grimolisi Fortes, vienen las pastillitas también.
Claro, plus.
¿Para qué sirve el Grimolisi? Para algo que te sale en la piel, ¿no?
Sí, cada 40 años. Rubén, si tenés que elegir un tema de la trova, ¿cuál te gusta? Que no sea tuyo, porque los tuyos los elegís, ¿no? Un tema que los represente, un tema que te guste del conjunto.
Mira, nos pusimos de acuerdo con Juan en esto. La canción Mirta de Regreso, sí, que es la que abre el disco Tiempo Difícil, claro, nosotros la armamos con guitarra, con la banda.
Sí.
Pero recordamos que en algunos lugares, como en el Festival de la Falda, Juan salía solito con la guitarra acústica. Y hemos decidido, estoy quemando, como se llama, spoiler, como dicen la gente, estoy contando el principio de la película. Va a ser así, va a ser Juan cantando Mirta de Regreso, solo con la guitarra. Claro. Y me parece que ese tema es el emblema.
Claro, claro. Sí. Nosotros lo hemos elegido, te contamos, Rubén, que nosotros lo hemos elegido durante toda la mañana de este Muchas Gracias, que empezamos a las 8, la música que obviamente... representa la trova, y entre esos, además de los temas tuyos, está Mirta, pero en la versión de estudio, en la versión de,
claro,
de Juan
Carlos. Sí, la que tiene los pasos.
Exacto.
Los pasos, exacto, del tipo que sale de la cárcel.
De inicio, exactamente. Claro.
Sí, ese era un efecto ahí que buscar.
Bueno, y lo otro que te quería preguntar, Rubén, es si hay herederos de la trova.
No en el sentido de musical. Los tiempos han cambiado, las modas, los estilos. Vos fijate que la trova no tiene una fecha de fundación ni
no tiene una formalidad.
No. Claro. Nosotros nos dijimos, bueno, vamos a formar la trova rosarina.
Claro. Eso vamos a hacer los estatutos.
Claro, no hay un estatuto, no hay una acta de fundación. Y fíjate que la única cosa que puede llegar a unir por ahí entre nosotros y mirándolo con una lupa son los textos y las melodías, el tratamiento que le damos a los temas. Pero yo no compongo como Abonicio y Van der Molle tampoco escribe como yo, para decirlo de alguna manera. Y Fito, los temas que tocamos de Fito tienen varios años ya, y él cambió también su forma. Entonces no es que haya un estilo como para que sea continuado por nuevas generaciones.
Está bien.
Lo que sí puedo decirte es que desde los chicos de Vilma Palma, que hacen un estilo totalmente distinto, hasta las nuevas generaciones de rock, nos respetan a nosotros.
Claro, sí.
Porque somos tipos normales.
Porque es la historia, marcaron un momento.
Sí, pero nosotros no nos la damos de maestros y de chicos y de patriarcas, para nada.
No, pero si hay un elemento que es identitario, digo, uno cuando escucha los temas de ustedes, además de las grandes diferencias que puede haber entre las distintas composiciones, uno advierte que es de ese lugar, de ese momento, o al menos tiene una atmósfera parecida o que los identifica, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, a nosotros nos une el paisaje de Rosario. Entonces, ahí también hay algo que... El río Paraná, muy presente en nuestra vida, en nuestras canciones. Lo que mamamos de niños con música, los boleros en la radio, el folclore de los 60, el rock nacional un poquito más adelante, todo eso nos...
En definitiva, también obedece, podríamos decir, que los papás, uno de los papás, que es Nevia, es de Rosario también, más allá.
Sí, señor. Claro. Y Lito sí que es nuestro padre musical.
Claro,
Y musical y en tantas otras cosas, porque Lito...
Bancó. Sí.
No, pero aparte, cuando llegamos, yo una vez le dije, Lito, ¿podemos tomar un café? Venite a la oficina. Y me explicaba contratos... Sadarita, derechos de autor, los derechos de intérprete, el sindicato de músicos, me dio toda una charla de que nos cuidáramos con esas cosas. porque él ya tenía la experiencia, muy amablemente. Y Lito, bueno, obviamente que lo queremos más allá de esto que cuento. Sí, es un tipo tan cariñoso y tan respetuoso de lo que sucede.
Generoso y talentoso.
Sí, es nuestro maestro, sí señor.
Bueno, y hay algo que en la actualidad a vos personalmente te esté gustando, algún intérprete, alguna banda que te guste en estos días, que puedas destacar?
¿De Argentina?
Sí. De lo que los porteños llaman interior, que para nosotros es todo.
Yo no sé, escucho cosas nuevas porque me mandan. Hasta ahora nada superó a mis clásicos con los que estoy intentando trabajar. Por otro lado, es un trabajo personal que estoy haciendo. Yo acabo de ponerle música a una letra de Silvio Rodríguez que me mandó.
Qué bonito.
Le puse música a una letra de Van der Molle y le puse música a una letra de Víctor Heredia. Y estoy haciendo un disco con letras de estos grandes y músicas mías. Y ahora voy a escribirle a Serrat. Y voy a escribirle, bueno, tengo relación con León Gieco. O sea, voy a hacer un disco y creo, bueno, me voy a animar a escribirle también a Caetano. Y lo máximo es Chico Buarque, porque digo máximo porque me va a costar superar la música de Chico, pero ahí estoy intentándolo. Por lo pronto, estas cosas son las que yo escucho. Bien. Yo escucho a esta gente.
Está bien.
Pero no porque no me abra el oído a las cosas nuevas.
Sí.
Cuando me dicen rock, que el rock te gusta, sí, yo y nombro tipos que tienen mi edad, que divididos, digo,
¿viste? Claro.
O sea, no son nuevos, son viejos.
Bueno, ayer que recordábamos a Luis Alberto Spinetta, inevitable, y escuchábamos una versión tuya de Estos Años de Gente, en donde, digo, esta posibilidad que tiene la gente que tiene talento de escribir para otro, componer música e interpretar música de otro, ¿no?
Claro. Sí, a mí me gusta interpretar cosas de otros. De hecho, sí. Sí, Spinetta era un tipo muy... En la vida de los músicos es como que levantó una vara de nivel de composición y de compromiso artístico y de vuelo que...
Enorme.
Si uno quiere crecer... debería fijarse cómo trabajaba Spinetta, no para copiarle, sino para, che, hay gente que labura muy bien, o sea, no seamos tan vagos de poner los acordes en una canción.
Claro. Bueno, y Spinetta para con vos, inclusive alguna vez tuvo un elogio interesante, supongo que
sí,
lo debes tener guardado en el alma.
Muy buena onda, sí. Me lo dijo en la cara y yo me caía a pedazos. Me decía que tu voz me emociona. Me dijo.
Claro.
Ok, le digo, Carlos. Luisito, me caigo a pedazos.
Está bien.
Me muero y vuelvo.
Che, antes que terminemos la conversación, Rubén, yo te voy a pedir que elijas vos un tema del repertorio de La Trova para que darle tiempo a Daniel que lo busque. Y despedirnos con eso, pero todavía no, nos quedan unos dos minutos. No,
porque nosotros habíamos elegido un tema tuyo.
Pero... mira, hay un tema que a mí me gusta mucho porque participé en la composición, que es Actuar para Vivir. Porque Actuar para Vivir, Fito tenía la secuencia de acordes del principio, que está, para los músicos que saben, está en 7x8, es un ritmo que... 7x8, y tenía los acordes, entonces yo digo, para, a ver, tocalos, y yo le puse la melodía, todo eso, esa melodía, no le pedí los derechos de autor, se lo regalé, y la verdad que Actuar para Vivir me parece un tema muy poderoso, por lo que dice la letra, y cómo lo canta Baglietto, que te deja de cama.
Sí.
Ese podría ser un muy bueno.
Bueno, ya Daniel lo tiene. Y ahora sí nos tenemos que ir despidiendo, Rubén. Te queremos agradecer este ratito. Y claro que te recontra invitamos a que vengas cuando estés en Mendoza y que nos acompañes un rato. A vos y con los mendocinos de La Trova Mendocina, que son los alfajores y algunos otros Marcelo más, Marcelo López.
Muchos.
Varios
sí,
más.
Sí, gente muy divinos. La verdad que se han portado muy bien esta gente, de músicos. También tengo unos amigos ahí cerca que suelen cruzar ahí, es un rato, ¿no? Que son de San Juan, uh-huh. que es Lucio Flores, Luciano Gutiérrez, hay uh-huh. gente en San Juan también muy querida.
Sí, sí.
Y acá tengo otros amigos que se dedican más a la borrachera y al asado.
Sí.
Y no quiero dar nombre, pero Jorge Reales, ahí va.
No des nombre, pero ya lo sabes.
Hay varios amigotes que... Muchos.
Y que se corrijan o que inviten, son las dos opciones.
Sí, no, cada vez que voy siempre hay algún asadito y alguna botella de vino de esas que no hay en otros lados.
Está bien. Bueno, muchísimas gracias Rubén por este ratito.
Gracias a ustedes, chicos.
Buen cumpleaños, saludos a toda la trova y bueno, te decimos muchas gracias de acá.
Muchas gracias.
Bueno, ya nos veremos, muchas gracias, abrazo grande.
Abrazo.
Chao. Gracias.